Echemos abajo la estación del tren, echemos abajo la estación del tren, echemos abajo la estación del tren, demoler, 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 echemos abajo la estación del tren, demoler, demoler la estación del tren, demoler, demoler la estación del tren. Ta 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 ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Ta 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 ya 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 ya. Echemos abajo la estación de tren. 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 Demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta 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 ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren.
Demoler, 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 demoler.
No gusta volar estaciones de tren.
Pues, programa número 50, vamos a hacer la continuación de la entrevista que estábamos haciendo al señor Rojas.
José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y así por las señas, como
que... aquí una cosa de ratas. Sí, se me van ustedes presentando, por favor.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Aris.
Yo soy Juanjo.
Daniela Pellegrini.
Rafa. Cuba.
Rata presente.
Hola, buenas tardes. Yo soy Sergio.
Ahí está, voy. Yo, José.
Y esa batería que se escucha de fondo, el gordo.
Y aquí está gordito. Bueno, es que hemos tenido algún. Estamos preparando novedades con la música de fondo que tenemos ahí pinchando a nuestro compañero Andrés. A ver, gordo, viene para acá, ven.
Perdón.
Mira, que está súper contento porque es el programa número 50. Y hay que decir, aprovechando, ya que la semana que viene es la tarde, que mañana es el cumpleaños de nuestra jefa.
¡Epa!
¡Felicidades!
Y digo, bueno, ya, vamos a ir por faena porque que no nos pase como la semana pasada.
Ah, bueno.
Comienza tú, ¿no? Que...
Empezamos, ello. ¿Que todo bien?
Todo bien, aquí estamos de nuevo.
Tenemos una pregunta ya preconcebida. Si luego sobra tiempo, pues...
La hemos preparado.
Podéis disparar todo lo que queráis.
Pues venga. Primeramente, ¿qué fue lo que te llevó a hacer esta investigación?
Vale, pues... Creo que el otro día ya lo estuve explicando. Yo llevo trabajando en estos contextos de intervención sobre drogas desde el año 2002. Y después de una década trabajando en este contexto, pues bueno, por el camino yo fui estudiando otras cosas. Yo soy enfermero de profesión y estudié antropología y tuve la llamada de la selva. Digo, pues esto, para poder hacer una aportación, no sé, me tendré que hacer doctor en antropología y esa fue la excusa. Tuve una suerte de conocer a mucha gente de la red, aunque yo llevo trabajando bastantes años en prisión. En un CAS dentro de prisiones siempre me he relacionado con la gente de la red asistencial, de los servicios de drogas de Barcelona y tal. Y una buena amiga pues me dijo, pues podrías empezar por tu tesina en el SAPS de Creu Roja, que era cuando estaba aquí en el barrio. Luego ya se fue al barrio del Born. Y ahí empezó todo. Y bueno, y fue la cosa muy bien con aquello. Y entonces ya me puse con el doctorado pues, sobre el año 2012. ¿Y qué me llevó? Me llevó que, digo, bueno, sí, se hacen muchos estudios, se tiran siempre las mismas fotografías de las personas usuarias, de las infecciones, de los problemas de salud y tal, pero yo pensaba que faltaba darle un poco de complejidad al asunto y sobre todo darles voz a las personas implicadas, es decir, abrir grabadora como habéis abierto aquí conmigo hoy y preguntar directamente a la gente qué siente, qué les pasa y por qué, ¿no? Y de ahí pues realmente poder hacer un análisis un poco más profundo para al menos poder proyectar unas propuestas de intervención un poco más abiertas de las que teníamos, no tan en la onda de la salud pública y solo de la salud, sino más dándole una reflexión a los programas de reducción de daños y las necesidades sociales de las personas que acuden a estos servicios.
Sí, no te veo una mirada tan sanitaria, ¿no?
Claro, claro. O sea, eso pues ya está bien, pero se puede mejorar, pero darle un poco una abertura más a eso.
Un poco de visibilidad.
Sobre todo eso.
Claro.
Sí, el otro día hablábamos sobre las trayectorias de las personas consumidoras de drogas. ¿Y qué es lo que te encuentras en los servicios de reducción de daños durante el tiempo que estuvisteis haciendo el estudio?
Pues primero me encuentro que de donde yo trabajaba, prisión, ¿no? Salía de currar de allí de la prisión y bajaba aquí al barrio y me encontraba que eran los mismos. O sea, era como, bueno, estoy cambiando de escenario, pero el ambiente es el mismo, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro que de entrada, que yo tenía un punto a favor de decir, oh, los servicios de reducción de daños están bien, las salas de consumo están guay y tal, pero me encuentro que esto no es solo la cobertura que hay que dar al asunto, ¿no? Me encuentro pues gente que sí, que va a comprar drogas, que va a sabor allí para consumirlas, pero por el camino pues encuentro que quizás se podía haber hecho más cosas, ¿no? Digamos que se cubría alguna necesidad sanitaria y social también, no digo que no, pero quizás cojeaba más el tema social o jurídico y más a nivel de articular lo que se estaba haciendo aquí en el barrio desde los servicios de reducción de daños, pero más con el tema de la comunidad, qué se hace con los vecinos o con la policía, o etc.
Bueno, y también a nivel ya no solo de reducción de daños, sino de todo lo que es acompañamiento a personas con consumo intensivo de drogas, falta mucha pedagogía y a familias es que son las grandes olvidadas también. O sea, yo lo que veo también por la experiencia, por la trayectoria que llevo, es que las familias no se las educa, no se las acompaña lo suficiente y todo gira en torno a la persona que hace ese arroz. Entendemos que hay muchas limitaciones, ya sea a nivel de desintoxicación, deshabituación, reducción de daños, pero sí que es cierto que yo lo que he visto es que a veces se le ha exigido mucho a la familia para acompañar a la persona que a lo mejor tiene el uso intensivo, pero no se le ha explicado y no se le ha acompañado a la familia. Eso creo que también es una...
Sí, o sea, yo creo que ya en términos generales se da como una intervención muy individualizada, ¿no? Como pensando, bueno, tú te has metido en este problema y tú solito tendrás que llegar hasta aquí, te damos esto, jeringuillas y tal, y cuando no las tienes es porque tú has fallado, ¿no?
Claro.
Esto no va así, o sea, es mucho más complejo, o sea, todo, o sea, hasta dónde voy a comprar, dónde estoy viviendo, con quién me estoy relacionando.
Los orígenes, ¿no? El lenguaje.
Todo, pues, todo.
O sea, es que al final son múltiples factores y al final, bueno, sí, no sí. Hay el acompañamiento, no...
Claro, porque, claro, no hay acompañamiento, claro, hay servicios y servicios también. Pero, vuelvo, claro, pero yo y una pregunta. Tú, bueno, imagino yo, has indagado sobre esas salas de consumo, o sea, has visto cómo, o sea, cómo es que te dio, es que es eso, cómo te vino, o sea, ya hay, no sé, hubieras podido escribir un libro, sobre volvemos sobre otras cosas que hay mucho, pero sobre por qué cómo te viene esa idea sobre las salas de consumo, digo yo, porque hay muchas temáticas hoy en día y escogiste, bueno, y quisiste de repente, ¿no? Te despertaste y quisiste, bueno, voy a escribir
una sobre las salas. No, claro, yo llevaba años trabajando en servicios de...
Sí,
como he dicho al principio, soy enfermero, que he trabajado en servicios tipo CAS, el autobús de dispensación de metadona, digamos, yo ya he tenido un recorrido, pues eso, de repartidor de metadona y de alegría, ¿por qué no? Repartido de metadona y de alegría, pues también conocía el tema de los programas de intercambio de jeringuillas y tal, pero pensaba, esto está un poco estancado. Cuando yo llegué a este tema, pues las salas de consumo eran relativamente nuevo. Veníamos del barrio de Cantunis, que ya no existe, cuando se vino aquí a la ciudad ya 2003-2004, cuando yo me planteo, pues a lo mejor solo llevábamos 7-8 años con salas de consumo, y luego pues la curiosidad me llama, o sea, ¿y esto cómo está funcionando? Esto y las otras cosas que a veces se han movilizado, o se han movido, se han repensado sobre qué hacer, ¿no? Como hablar de albergues o hablar, bueno, hablar en general de políticas sociales para las personas usuarias.
Claro. Y como tú, a nivel de, porque tú como trabajaste trabajaste en ese sector, en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú las ves?
Podría preguntar, ¿cuánto hace más o menos que no, desde que escribiste el libro, cuánto hace que no te pasas por salas de consumo, que no las ves?
Nunca me he despegado. A ver, digamos que yo estuve intensamente acudiendo a salas de consumo desde el año 2010 hasta el año 2016, parece ya más de una década. Así intensamente, luego yo he seguido viniendo, o sea, siempre por un motivo u otro he pasado por allí.
¿Y actualmente cómo dirías tú, cómo ves las salas tú ahora mismo?
Yo veo que, lo veo un poco como, tal como acaba el libro, lo veo igual, o sea...
¿Que no ha avanzado?
No, creo que...
No han cambiado.
El concepto se ha quedado el mismo, de... venir aquí, que os damos el espacio, las jeringuillas, tal, no sé qué.
En estos de tiempo
y esto y tal, pero bajamos persiana a las 10 de la noche.
Entonces, no dirías que no ha avanzado, ¿no?
Diría yo que nos hemos quedado con el formato original, que era como, bueno, que no muera la gente de sobredosis o cuando tienen reacciones adversas que estén más resguardadas, pero... no sé, creo que esto se tendría que haber ampliado de otra manera y sobre todo
mejorar
y como, no sé, espacios que fueran más cómodos para las personas usuarias, quizás con normas más flexibles y en un barrio como este en el que estamos, del Raval, pues estar 24 horas porque los vendedores están vendiendo a todas horas, la gente necesita consumir a todas horas, quizás por la mañana la gente tira más de heroína, por la tarde, noche más de cocaína, crack, metanfetamina, o sea, cada cual tiene sus horarios, entonces...
Sí, sin quitar el valor que no que tiene la sala de consumo, pero siempre está. Hay que estar al tanto de cómo puedes mejorar.
Siempre hay que mejorar.
Años atrás me acuerdo yo que Baluar estuvo, no sé si fue un verano entero o así, o 24 horas.
Años más atrás, al principio, estuvieron 24.
Funcionó muy bien, el problema es la falta de recursos, o sea, no tenían gente que estuviera allí. De trabajadores, de consumidores había, pero trabajadores 24 horas ahí metidos no.
Yo creo que todo es posible, lo que pasa es que ese, a nivel político probablemente en unas coordinaciones entre agencias de salud, policía, ayuntamiento y tal, deciden que esto tiene que ser así. No creo que falta de dinero, no sé, pues también se puede formular la gestión del personal de otra manera, pero bueno.
Claro, a eso voy yo. ¿Y cómo los trabajadores? Porque claro, cada uno tiene su método. ¿Cómo los mismos empleados que están trabajando en una sala de consumo? Porque claro, yo trabajo, hay personas que trabajan, claro, de una cierta manera. ¿Cómo tú veías, según tu opinión, cómo percibían lo que estaban haciendo esas personas allí. O sea, ¿cómo trabajaban? ¿Había había ese tacto, esa sensibilidad que debería tener una persona que trabaja en una sala con sumo? ¿Había esa empatía? ¿O había a lo mejor eso, como te suelo decir yo, este hastio, esta cabeza? Ay, se verlos mal como si fueran... Perdóname la palabra. Yo. ¿Sabes que hay trabajadores? Yo he estado...
Ya.
Yo a nivel personal te puedo decir, he estado en una de estas salas y he tenido que hacer con cada trabajador que de verdad, macateto, yo me perdí porque digo cada rolo trabajando allí que...
A ver...
Que no sabía ni manejar, ni no sabía, ni tenía que explicar 20 veces, no, dame eso, no, dame ese, no sabía ni que era un soplete, o que era una pipa de crack, o, a lo mejor le estoy pidiendo justo una pipa de crack y me daban la pipa de metacha. ¿Cómo tú veía y percibía eso? ¿Si había esa... esa empatía, esa preparación, eso, ¿cómo lo veía tú el entorno?
Sí, he entendido. Sí,
¿sabes
sí,
la pregunta?
Sí, la he entendido. Claro, yo no... También dentro del libro hago ciertas críticas de cómo se deberían gestionar las personas profesionales y cómo los profesionales quizás deberían de tener cierta formación de cómo... Pienso que no es un lugar donde sea tu primer trabajo. Son lugares que en general son con unos contratos precarios, con una gente que sale bastante nueva de sus formaciones y a veces donde muchas veces no tienen una experiencia vivida sobre el consumo de drogas, ni que sea al menos cerca. No digo que tengan que ser consumidores de drogas los que trabajen allí. Pero bueno, yo pienso que todo es... el principio es el respeto. O sea, yo también cuando puse el pie por primera vez allí, yo, pues, aunque yo llevara ya pues, probablemente cerca de 10 años trabajando en temas de drogas, para mí fue un nuevo aprendizaje. Para mí ha sido, vamos, una universidad nada más. Observar, aprender y saber manejarte, y eso a veces requiere mucha formación, mucho
disciplina.
Mano izquierda, mano derecha, mucha calle y una buena gestión. O sea, también
Querer aprender, sobre todo.
Querer aprender y saber escuchar.
Claro, saber escuchar a los demás.
Y tener paciencia.
Porque
si uno se ha metido un ñaca de cocaína y está flipando pepinillos por allí, limpiando el radiador toda la tarde, o cuando se ha metido un pico de coca, se está bombeando y empieza a llenarse el suelo de topitos rojos de sangre, pues oye, esto es normal. O sea, no te asustes. Claro, al principio eso te impacta, yo también cuando lo vi, ay, mamma mía, ¿sabes? Pero, claro, eso requiere estar tarde, yo por eso yo estaba ahí muchas tardes y al final más o menos me sabía manejar, ¿vale? Que yo no estaba de profesional allí, yo estaba observando, hablando con la gente, entrevistando a personas, recogiendo mis datos, y bueno, no, creo que es una carrera de aprendizaje. Pero sobre todo el respeto, si ya empezamos mal, si ya no empezamos por ahí, empezamos mal.
Pero sobre todo es eso, o sea, yo lo que creo es que sobre todo es un aprendizaje, tiene que haber una motivación y el aprendizaje continuo, porque esto está en continua transformación y a veces se escuchan, ¿no?, tópicos como es que si no aprueba la droga no puedes trabajar en este ámbito, y eso no es así, o sea, no tiene nada que ver. O sea, no requiere que hayas tomado, o sea, puedes trabajar en este ámbito sin haberte metido una raya, fumarte un polo,
tener otras
características.
Puede ser que tengas otras características.
Claro, por eso me refiero, que el tema es que cuando se repiten estos bulos, ¿no? Cuando se repiten estas imágenes, ¿no? Es como, hostia, algo estamos haciendo mal también los profesionales.
Sí.
Entonces, yo creo que yo recomiendo mucho el libro de Rafa, porque a mí sí que es verdad que cuando yo lo leí ya tenía un recorrido y no me... O sea, sí que había cosas que siempre que descubrí, pero era como un recordarme lo que yo ya estaba pasando porque llevo un recorrido. Pero ojalá yo hubiera tenido acceso a ese libro cuando yo entré en Reducción.
Un poco como una biblia.
Sé lo que me voy a encontrar, sé por dónde voy a ir, voy a estar aquí, observando y escuchando y siempre mirando.
Te está dando la información.
O sea, yo el recorrido lo tengo que hacer gracias a mis compañeros, sobre todo siempre le estaré agradecido al Nico, que fue que Nico, la Marta, o sea, personas que ya llevan más recorrido y que me han acompañado bastante bien. Pero creo que sobre todo para... y ya no solo para, estamos hablando de profesionales, pero también para todo el mundo, ¿no? Que le interese este ámbito o que no, para poder empatizar un poco.
Y para que no vaya desprevenido, claro, ¿no? Más que todo, para que sepa que lo que se encuentra, ¿no? Lo que se encuentra.
Rafa, te quería hacer una pregunta, ya que veo tu inquietud, tu preocupación sobre el trabajo, el tema de lo que son las drogas. Dime, ¿tú crees que una persona consumidora puede salir y puede un día decir, puede dar un cambio de 380 grados y puede un día decir, esto fue un sueño, fue una experiencia? Te lo pregunto.
Es complicado, es pero. Te lo voy a contestar con pero.
¿Has tenido alguna vez la oportunidad de ver a alguien que haya tenido una vida pasada con respecto a lo que es la droga y ahora sea u otra persona y no solamente lo hable, sino lo viva desde otro lado? Como que eso fue un sueño, fue, digamos, algo que pasó y ahora es otra persona.
Totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Hombre, yo creo que otra persona no, sigue siendo la misma persona con otra, sí, claro, con otro bagaje, experiencias, sí, más curtido en la vida.
Con otra visión.
Con otra visión. Yo pienso que la vida es un aprendizaje y todos podemos tener baches. O sea, tampoco aquí nadie llega vacunado de todo, ¿no? O sea, y pienso que dar 180 grados no solo depende de uno o de una. Tiene que acompañarte el viento y acompañarte la situación. Es decir, un poco lo explico aquí en el libro, ¿no? Que sin un apoyo familiar o colega o un calor de personas, solo no lo vas a hacer, ¿no? O sea, tienes que ir con gente, somos personas, somos uno, pero necesitamos a las otras personas. Tener una ocupación, ahí también lo hablo, o sea, si
nunca... algo que llene tu mente, algo que te haga sentir ese calor.
Claro, un clic y tener ganas de querer hacer algo, ocuparte en algo en el sentido que no sea ocuparte en querer parar ese malestar buscando dinero para ir a pillar y tener esos pequeños momentos de placer, sino buscar el placer en, yo qué sé, pintar, montar un grupo de música, trabajar porque te gusta trabajar, emplearte en algo, no sé, y luego tener uno buen, no seamos y tampoco fantasiosos, sin techo, sin unas condiciones sociales mínimas. Yo mañana quiero ser el rey, pero nunca voy a tener el trono.
Sí, bueno. La meritocracia son los padres, o sea, sí, en todos los ámbitos.
Sí, sí.
O sea, al final no es una cuestión solamente de voluntad. O sea, con mucha voluntad que tú tengas y, por ejemplo, estás en situaciones de calle, tu manera de relacionarte, tu dinámica, siempre han sido esta, no tienes un suficiente apoyo terapéutico, familiar, vecino, comunidad, estás siempre señalado. O sea, y luego que a día de hoy este ámbito tampoco es que haya evolucionado, es insignificante la evolución que ha habido. Piensa que yo ahora mismo, esto es algo que nos pasa, ¿no? A mí me ha venido una persona que quiere dejar de consumir, que está en situación de calle, que ayer tuvo una sobredosis y no puedo hacer nada por él. Porque es que lo único que puedo hacer es, ves al CAS, en el CAS te darán cita de aquí a dos semanas, y luego de ahí...
Un mes,
luego pide una detox, que a lo mejor son 3, 4 con suerte, y... Sí, tranqui. A lo mejor son 3 o 4 meses con suerte de espera. Estoy siendo optimista para entrar en una deto. Que te la pongan bien con deshabituación. Y eso es que eso es un, para una persona que está en situación de calle, eso es un abismo. O sea, no hay recursos para eso, no hay interés. Yo tengo un accidente con la moto, que es lo que digo siempre, y va a venir una ambulancia y me va a poner a salvo. Una persona que ayer estuvo a punto de palmarla porque tuvo una sobredosis tiene que estar esperando 3 o 4 meses como mínimo para poder tener una detox.
Sí, Omar.
Entonces,
perdón, José, que te interrumpa. Me parece que lo que estás diciendo podría, entre comillas, ser muy cierto porque, bueno, a ver, también eso es como darle parte a cierta sociedad que siempre cree y tiene el concepto que porque el hecho de que una persona está en situación de calle siempre tiene que, digamos, en ese aspecto de derrumbarse como persona. Y yo creo, mira, personalmente creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Eso tiene que ver con uno mismo. ¿Qué es lo que uno quiere? Uno puede estar pasando por muchas situaciones en la vida y eso no significa de que uno tenga que encasillarse, sí, quizás en algo que hizo ayer o anteayer o algo que hizo tal día. Porque, a ver, eso depende mucho. El estar en situación de calle no significa que yo me voy a estar pinchando dos días.
No, no significa eso. Lo mejor se refiere es el estigma que ya tenemos.
Sí, por eso.
Claro. Ya la gente, sí. La sociedad, el gobierno ya da por hecho, claro, que si estás en la calle eres un bala perdida.
O que eres un...
Y que siempre ponen en prioridad... Irónicamente, siempre ponen en prioridad la gente que realmente está bien, ¿entiendes? Una persona que tiene su casa, bien, su trabajo, que tiene, se cae por la escalera y se parte la pierna, al día siguiente ya tiene sus escayolas, sus muletas y tiene todo. Una persona que está en la calle y que se cae, se parte la pierna, es como... ¿A quién te entiende ahora? Bueno, puedes ir allí...
Claro, también.
Entonces, la medicación, el seguimiento, el tratamiento...
La gente con trabajo se está yendo de Barcelona. O sea, yo, por ejemplo, trabajo... Pero un sueldo, yo no puedo estar 2 meses sin cobrar. Si me quedo 2 meses sin cobrar, no tengo dónde ir. Y llevo trabajando toda la vida. Acabar en la calle no es tan complicado. Una mala racha, no tener a alguien
detrás.
Si no tienes a nadie detrás.
Claro, te quedas donde te quedas, por el tema, o te vas al otro barrio.
Pero.
De sentido que hay mucho estigma, como dicen, es el estigma. Que la gente se piensa que también, tú estás en la calle, seguramente, tú estás tomando algo, por eso estás así, en esta situación, estás enfrentando esta situación. Eso, muchas más cosas. ¿Entiendes? Pero que yo te lo digo a nivel personal. ¿Sabes? Puedes estar en la calle, ¿entiendes? Pero se puede, por supuestísimo, consumir o no consumir, ¿sí? Pero que gracias al cielo, y gracias a, yo te digo desde la experiencia, existen esas salas.
A eso que tú dices, Arrel dice que...
Gracias a Dios.
Pero eso que tú estás
porque,
diciendo, a lo que tú estás diciendo, Arrel, lo que en un estudio que hizo... demostraba que las personas que desarrollan el consumo problemático de drogas lo hacen después de quedarse en la calle. O sea, yo ahora mismo yo consumo puntualmente, me tomo mis cervecitas, a veces me pego a una fiesta. En el caso de que yo a lo mejor tuviera un trauma familiar y a lo mejor acabara en la calle, pues eso multiplicaría mis posibilidades de desarrollar el consumo problemático. Pero las personas que lo desarrollan, de las que ellos entrevistan, de personas que están en situación de calle, han desarrollado la problemática la mayoría después de verse en la calle.
Claro, es que llegamos una vez, hicimos un programa, me parece, sobre algo así similar, que yo dije, ¿cómo es? Ahora te digo yo una cosa, te hago yo una pregunta. ¿Cómo es que, bueno, por lo que no están en la calle? Porque, no sé, bueno, yo, no, yo personalmente vivo, bueno, estoy en una tienda de camping, pero no estoy entre cemento, cosas de cemento, ¿no? Entonces, te puedo decir... Aquí llegamos. ¿Cómo es que una persona, estando en esa situación, no llega a tomar drogas? Porque, ¿entiendes? Es que es eso. Estando en la calle, ¿cómo es que uno no llega, al fin y al cabo, ¿entiendes? Es un círculo que te lleva a otro. Es decir, ¿por qué? Porque tienes que... Quien vive en la calle tiene horarios, tiene que mantener, tiene que tener... Puede que un día duerma, puede que otro no. Luego, el estrés... de la vivencia, de vivir en la calle, la situación... Yo te lo digo a nivel personal.
Yo te puedo
yo jamás hubiera dicho a nivel personal que hubiera llegado a tomar... era la cosa que habría en mi familia, era una cosa que se veíamos a alguien fumar crack, eso no puede ser. Y yo te digo que he llegado a una situación de calle, que he llegado, me ha llevado, pero no hay que culpar tampoco... La vivencia es...
No ocupamos...
Mira, a lo que te bueno, refieres de cuando la gente está en la calle, que es más propensa a terminar consumiendo y tal, es que es verdad.
Y es verdad.
Pero,
y es verdad, ¿eh?
Mira, me voy a poner yo un mismo ejemplo. Yo antes de quedarme en la calle dejé de beber alcohol. Yo bebía mucho alcohol. O sea, no tenía resaca porque iba siempre borracha. O sea, no me daba tiempo para la resaca. Entonces, estando en la calle, la cantidad de veces que pensaba, coño... Que yo cuando estaba borracha estaba más feliz. Yo, porque sabes que como vas en tu borrachera, vas en tu locura, no sé. Y la gente me decía, pero no bebes alcohol, y no. Y eso, pues, ¿cómo que eso? Pero luego lo piensas y dices, coño, es que tienes que aguantar a la gente, las miradas, los juicios, todo. Entonces, la gente une, cuando del palo, estás en la calle porque consumes drogas, es como, no, estoy consumiendo drogas porque estoy en la calle. O sea, el orden de los factores, ahí sí que...
Es que allí que la gente no le entiende el por qué esta persona entiende. Vamos siempre, llegamos siempre allí.
Claro,
no se meten en la persona que está... Dice, ah, ese consume carne porque está enfermo.
No, no. Cuando te dicen eso, no. ¿Y por qué? ¿Y
consume
por qué
droga porque está enfermo, ¿no?
Bueno, o sea, para esto también, ¿no? Me imagino que también tiene una parte de todo el estudio, ¿no, Rafa, que has hecho?
Entonces, llegando a eso...
Cuando tú nos hablas de la sala de consumo higiénico a examen, ¿tú crees que superan ese examen? ¿No? También lo que tú estás haciendo una referencia, ¿no?
Si bueno, todo lo que estáis contando por ahí, por el libro, aparece. Es decir, hablo de las trayectorias de las personas desde bien jóvenes hasta vidas adultas, ¿no? Y por ahí como... problemas de familia, traumas, situaciones complejas llevan a que personas puedan acabar en la calle en consumos intensos y perdiéndolo todo. Y llegan a las salas de consumo y como me preguntas, ¿no? El tema, ¿superan el examen? Pues yo digo apúntame a la sala, ¿no? El libro se llama pues, apúntame a la sala porque uno, es la típica frase que dicen las personas usuarias de apúntame a la sala, que ahora voy al baño o a la ducha y luego cuando me toque me consumo. Y también es un juego de apúntame a la sala, yo me apunto a la sala, en el sentido que las defiendo, pero quise ser crítico, es decir, ¿dónde tienes que entrar las salas? Las salas tienen que estar cerca de los vendedores, es decir, no me pongas una sala a un kilómetro del vendedor. Eso por un lado. Dos, que sea un espacio en temas de diseño, colores y de personal que sea friendly, que sea amigable, que no tenga un color frío, que puedas estar tranquilamente con tu cuelgue, que no seas hipernormativo, que no por ponerte topa allá te digan expulsado, es decir, tener un poco de mano derecha, mano izquierda, de poder manejar esas situaciones. Cosa importante, si tenemos que llegar a la sala, por un lado decíamos el que haya un espacio entre el vendedor y la sala, pero bueno, que entre medio no me encuentre al policía que me va a parar. Estoy un día en otro lugar donde estuve hablando de esto, más o menos, decía pues, que la policía sea una policía de proximidad. Que no es tan difícil. En otros lugares, por ejemplo, al menos en un informe que leí en la sala de consumo de Bilbao, en Bilbao, o cuando hace unos años estuve visitando la sala de consumo de Lleida, en Lérida, yo vi ahí la policía que se encontraba gente, de oye, va, levanta, vamos para la sala, no en plan, saca la documentación, sí, que te multo.
Aquí en Barcelona, según tengo entendido, las patrullas que siempre hay haciendo guardia ahí en la puerta del lugar, por lo visto es el castigo. O sea, cuando un policía no trabaja bien, es como vos te tocaba.
Es castigo.
Entonces ya van con esa energía negativa.
Bueno.
Que es necesaria, porque por desgracia, pues hay que admitirlo, la gente que consumimos, pues tenemos la mecha muy corta. Pero no tienen empatía, ¿no? La policía no tiene una empatía.
Sí, bueno, pero ¿será tan cierto eso de que la policía, o será esos fantasmas que uno se crea y que culturalmente, como se dice, uno se percibe lo que es la policía?
Yo, bueno, eso hay que verlo, eso hay que ver cómo actúan, eso hay que ver cómo te tratan.
Claro,
te
hablan, ya lo
ves,
ya lo ves.
Es que
te intimidan a veces, o no, yo qué sé, depende, uno lo capta, a ver, lo ve.
Es que al final
sale al ojo.
A día de hoy, o sea, no hemos superado la etapa de se droga porque quiere, porque eso es sinvergüenza y con suerte. No.
Es que siempre allí, claro, llego yo pienso que son traumas. Ya el hecho de enfrentar la calle, no, es refiero, un trauma. Entonces yo pienso que eso lo lleva al fin y al cabo. Repito, ¿cómo es que uno no llega a tomar drogas estando en la calle?
Pero es un menudo tomando Daniela, me refiero a lo que es la gente que no se suele de drogas, que no está en el mundo, la imagen que tiene de las personas que... Si yo ahora mismo, te voy a poner un ejemplo, yo le digo a mi peluquera, le digo, pues sí, yo me drogo, fumo tabaco, bebo alcohol, tal, sí, y a veces me meto una raya. ¿Cómo? ¿Te metes una raya? Eso le sorprende.
Por la imagen,
que yo una vez, dos, tres al año... me meto una raya, pero que todos los días beba cerveza, eso lo ve como normal. El que toma según qué sustancia...
Porque la gente se pasa en la imagen, es que
no, vuelve a tomar. Pero claro, a eso es a lo que vamos. La falta, o sea, por eso estas lecturas son necesarias. Porque la imagen que tenemos en cuanto a los diferentes tipos usos que hay, la gente aún está con el tema de que una persona se droga porque es un sinvergüenza o, en el mejor de los casos, es porque es un enfermo. O sea, claro. no ve más allá de los múltiples factores que influyen en una persona para hacer un uso u otro de una sustancia. Entonces, es normal que un policía que no le han educado, que no han habido un acompañamiento, es habitual.
Pero es que eso tendría que estar de base. La policía tiene vela por la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana es, yo soy un consumidor y me tengo que quitar el lerele.
Total.
Yo tengo que llegar a ese espacio que me ha facilitado el ayuntamiento para...
Total, pero no solo la policía, también en el ámbito social. Claro. También si tú te dedicas como educador o como enfermero, o como acompañar a un familiar, no solo la policía, por supuesto, pero es que yo creo que pasa como con la sexualidad. O sea, es un tabú a nivel social y que no se habla.
No lo hemos superado.
Claro.
Perdón, también creo que en esa área también la policía, la sociedad misma debería también ser educada. ¿Me entiendes? Para poder llegar a una persona consumidora, poderla acompañar, digamos, entre comillas, de ese lado, ¿no? De lo que es el cuidado, de lo que es quizás se le encuentran cierta cantidad, porque obviamente estamos hablando de una persona consumidora, más no de una persona pues que trafica, ¿no?
Sí, está claro lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, claro, la formación de un policía está casi en base a la prohibición de las drogas. Las drogas hay que perseguirlas y hay que seguir la normativa local, lo que dice el Código Penal, pero no sé, yo creo que me gustaría pensar que hoy en día se está teniendo un poco más de flexibilidad y mayor entusiasmo por la empatía por las personas consumidoras de drogas o que viven en la calle, pero Barcelona, a nivel global, se quiere vender como una ciudad chupi guay. Y claro, si la gente está por el centro de la ciudad, es como, venga, la policía arrinconando. O sea, eso es una orden que viene de arriba. Pero claro, por eso digo que debería ser una policía más de proximidad, no sé.
Da igual que se dibuja Barcelona como la capital de los gays, lesbianas, y de mi colectivo, de personas como yo, transexuales, pero luego hay aún, tenemos nosotras, por ejemplo, y siempre lo digo, nosotras, yo por lo menos tengo una lucha diaria con la sociedad bastante fuerte, cada día salgo con una armadura puesta, porque es siempre allí, la queremos, como dices tú, dibujar como una ciudad chupi guay, etcétera, pero luego hay mucho estigma y tenemos aún que avanzar muchísimo, abrir un poquito nuestras mentes cerradas, porque...
Bueno, el otro día...
Hay bastante cierre mental.
Lo comentaba el otro día con un compañero de trabajo, ¿no? Digo, ¿cómo se pasan con el colectivo LGTB? Sí. Hablamos aquí del barrio y tal, pero... durante la pandemia y después de la pandemia no sé cómo va a cubrir expediente el ir persiguiendo a la gente, a las personas LGTB, reventando chemsex para ahí encontrar, vamos, el alijo de droga de Sito Miñanco o yo qué sé, es decir, que hoy por nada, por 3 gramos, unas micras de metanfetamina, lo tienes duro con la justicia.
Bueno, y perdóname si te interrumpo, te voy a hacer una pregunta. Estas salas de consumo, según tú, bueno, ya he visto cómo la ves, ya tengo más o menos una opinión, ¿son destinadas, van a funcionar o son destinadas a un fracaso?
Sí, apúntame, pero...
¿Cómo la ves?
Se podría enderezar, o sea,
mejorar,
claro, o sea, para empezar... otro tipo de distribución de diseño que no solo esté como un espacio sanitarizado, o sea, podría estar en una como una especie de, pues como en el lugar donde estamos, ¿no? Como un aula donde uno se está fumando una plata, el otro está jugando al ordenador y el otro dando la bicicleta estática, y podría ser un espacio de lo más normal, incluso la gente pues teniendo actividades no, no se lo tomaría tan...
Bueno, ya,
tan, no sé.
Para los tipos de consumo. O sea, no, no es lo mismo que tengas el mismo espacio para una persona que consume heroína que para ¿qué? Otra que consume cocaína o metanfetamina. O sea,
¿alguna?
También que no sean espacios hostiles. O sea, a mí, por ejemplo, si me bebo una cerveza o me fumo un porro, me gusta hacerlo pues en un sitio cómodo.
Ya, pero el ambiente es súper, yo siempre lo digo.
No, pero mira, la sala... Yo,
el ambiente es súper importante.
Como consumidora que soy, yo las salas las evito. Porque primero el llegar y a veces tener que esperarte media hora para poder entrar y fumarte una pipa. Eso
es lo primero.
Eso agobia, ¿vale? Eso agobia.
Yo me lo fumo en la calle.
Agobia.
Me meto en un rincón y me lo fumo en la calle. Me pasa un bolso y mira, me estoy drogando.
Pero eso digo, no todos quieren entrar allí eso dentro.
Lo segundo,
no todos quieren
entrar. Cada persona,
no todos quieren ir a
cuando consume, pues le gusta. Por ejemplo, yo hablo de lo que yo sé, que es el crack. Hay gente que fuma y le da por hablar. Y no puede controlarlo. Y otra gente, como yo por ejemplo, yo soy de fumar y es como, no me voy a estar chillado y yo quiero ser tranquila. Entonces, si tengo al de al lado, hablando con el móvil, el otro con la música,
sí,
el ruido del aire que no sí. para, o sea, no.
¿Se me pongo?
Yo, para mí, es un no rotundo, o sea, tengo que estar muy desesperada o muy en una situación muy rara para que yo vaya a una sala de consumo. Para mí no... hablo de inhalado, inyectado es otra cosa, pero inhalado...
Nada.
Para mí no pasa en el examen como si se habíamos preguntado antes. Gordo, perdón.
Tranquilo.
Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues, tal vez no nos conviene a los consumidores, ¿no? Pero se necesitan más espacios, más, muchos más. Porque la cantidad de consumidores en relación a la cantidad de espacios que hay para consumir, no van de la mano. O sea, yo he estado de... Yo soy muy rápido, a lo mejor tengo una pipa, me la fumo, son 3 minutos. El tiempo que tiene una persona en una sala de inhalados, creo que es media hora.
Sí.
O sea, tú entras y si son 45
minutos,
si tienes que preparar
y consumir. Sí.
Entonces, yo a veces me he esperado, literal, media hora, 3/4 de hora, sobre todo cuando estás en la calle, para fumarme una pipa de 2 minutos.
Vale.
Entonces también, vale, que sí, que tú tienes ese tiempo. La gente a veces, lo que te digo, o sea, cuando consume no es consciente del tiempo, ¿vale? Pero los trabajadores sí. Entonces, si tú estás viendo a una persona que se ha fumado una pipa y lleva 10 minutos sin fumar nada y hay gente esperando, a lo mejor esa media hora no es necesaria para esa persona, ¿entiendes? Entonces, claro, son esas cosas que hay que mirarlas mucho, pero yo para mí creo que las salas todavía necesitan mucho.
Claro, tú me lo confirmas lo que quieres, porque a mí me pasa lo mismo,
persona,
lo que tú has contado yo lo vivo también.
Cada persona es un mundo, claro que sí, pero claro, tú estás ahí trabajando, tú estás viendo, tú estás ahí porque la gente no puede estar sola, entonces debería de cambiar un poco lo que es la normativa, no ser todo tan... entras al punto, pues hay media fuera. ¿Entiendes? Pues a lo mejor yo, por ejemplo, para cocinar soy súper lenta y a mí 1/4 de hora no me vale para cocinar. Yo necesito media hora larga para cocinar.
Esta es una de las críticas que hay ahí.
Entonces, claro, a mi punto de vista, como consumidora, las salas necesitan
mejorarse
mucho más.
Claro, ahí, claro. Tienen mucho trabajo que hacer, que llegar a, tienen que cambiar, mejorarse. Claro. Es mejor.
Hago una pregunta, me parece un poco burro. ¿Crees que sea necesario que, bueno, esto de que se acepte, se permita ciertas cosas, o sea, todo lo que se comenta se permita, o sea, se permita normalizar, ¿no? Que sea normal esto, que sea normal el otro, porque hay que ver que también el permitir hay veces tiende en algunas personas. No sé, yo diría una confusión, por no decir otra palabra más agradable.
¿A qué te refieres?
En normalizar, o sea, en aceptar ciertas cosas donde las personas a veces exigen por el tema que sea, porque tengo un problema, porque me gusta, etc. Y ya el tema del consumo, ¿no? El consumo los llevan a un límite de una falta. No nos olvidemos que todos de una u otra manera venimos de una sociedad desde que ya se inculca. Obviamente que se tienen que cambiar muchas cosas y tiene que mejorar. Yo personalmente te diría, y pido disculpas si es que me equivoco, de que no sea... ¿Por qué pedir que cambie la sociedad? ¿Y por qué nosotros también no...? No es dejarlo, sino ¿por qué no cambiar también? Más allá de la ayuda que... que no quizás sea la correcta, es pero que se está dando.
Es una pregunta muy, es... muy filosófica, yo no sé responderla, ¿eh? O sea,
pero es que ¿dónde termina?
¿Sabes por qué? ¿Sabes
esto
por qué?
Esto
pero es tan
es
sencillo,
personal.
Donde empieza tu libertad tampoco acaba la mía.
No, ¿sabes por qué te respondo? Que ¿sabes por qué te respondo? Hago estas preguntas porque yo personalmente soy una persona que he tenido la oportunidad de ver cambios de personas de 380 grados en todos, en muchas cosas, muchísimas cosas, no solamente el tema de consumo, muchas cosas. Desde mañana mueres, o sea, ¿me entiendes? Y cambios rotundos y ahora son otras personas, son, están lejos de lo que fueron. Y,
pero que no tiene
y,
nada que ver.
No.
Pero eso también
cada uno hace lo que le gusta.
Cada uno hace lo que le gusta, lo que puede o lo que intenta hacer y consigue. O sea,
claro, igual que ahí
uno también hay una cosa, tienes razón, cada uno, es verdad, cada uno hoy en día hace lo que puede y lo que quiere. Pero ponte a ver, te digo, se me decide mañana ahorcar a José. No, yo no lo voy a
ahorcar.
No, sorry. Pero a ver, no lo
te
puedo.
Pilla cerca.
No, pero a ver, hay cosas que uno tiene que hacer. Es una persona, es una vida. Y todo, todo acto tiene consecuencias. Es que también a veces se cruza el límite de que porque yo tengo un tema de esto o del otro, bla, 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 o quiero ser esto, o quiero verme entre el espejo blanco cuando tengo un color gris. ¿Me entiendes? ¿Por qué exigir que se me permitan ciertas cosas cuando yo también no entiendo de que lamentablemente desde el tiempo de la creación se ha ido, equivocadamente o no, se ha ido, ¿me entiendes? A ver, ¿no tendría que ir de poquito?
No sabría,
yo no sabría
responderte porque
pero bueno, así un poco que más que nada el trabajo de la sala de reducción de daños, o sea, también por el enfoque hay personas que por lo que sea o no quieren o no pueden cambiar su la realidad en la que tienen por lo que sea, entonces eso no quita a que no tengan que estar bien acompañadas de una manera digna y
claro,
y
esa
por supuesto,
claro.
O sea, el tema es que sí que es cierto que a veces, hostia, a todos nos pasa, ¿no? Siempre, como en todos los ámbitos, siempre hay uno que te viene a tocar la moral.
Es que por un lado son buenas y por otro no, porque, repito, alrededor, con quien te se rodeas, es súper importante con quien fuma. Porque es como decía ella, porque a mí me pasa, quien fuma sabe lo que vive, ¿vale? Y también vamos a llegar, nosotros las personas que hacen eso no tienen que cambiar, porque si le gusta, cada uno tiene su, cada uno hace lo que le gusta. Claro, y hay que respetarlo. Número dos, es verdad que lo que como volvimos al mismo discurso de antes, yo por ejemplo si me fumo una para mí es súper importante con quien me rodeo. Yo muchas veces no voy a esas salas, perdóname si te lo digo, para mí no son destinadas a funcionar, desde mi opinión son un auténtico fracaso.
Pero
te digo por qué, porque de mi lado, porque de mi lado, porque yo no puedo estar con una persona que se mueve para abajo, para arriba, y no puedo estar tampoco cada vez por cuatro, no sé con quién voy a tener a que ser, quién va a estar a mi lado, entonces, porque hay de todo. Hay marroquí, hay de
no,
todo.
Entiendo tu vida. Claro.
Entonces yo tengo que estar agarrada.
No, vamos a tallarte a
todos. Marroquí, de varias naciones, de varias partes, ¿vale? De Alemania, qué sé, de cualquier país, que te, no solo de cualquier país, pero de, también de aquí, ¿sabes? Que hay gente que no conoces, ¿vale? Que te se acerca y tiene a veces unas intenciones. No solo de fumar, ¿vale? Entonces yo tengo que estar agarrada al bolso cada vez y estar.
Yo diría...
Y no consigo esta relajación, ¿vale? Que yo quiero conseguir ni en una sala de consumo. Entonces, ¿entiendes? Para mí, desde mi lado personal, no han funcionado. Yo he estado y conmigo no han funcionado. Y conmigo no. Esa,
personalmente diría que.
Tengo que irme a fumar o me lo tengo que ir a fumar. Tristemente, a un sitio escondido, en un parque, a un rincón, una montaña, porque allí tampoco, para mí, del ver personas, repito, conmigo no he tenido buenas experiencias.
Pero mira, como tú bien dices.
Porque para mí, el alrededor, con quien, el entorno es muy importante.
Sí, no,
el entorno es muy importante.
El saber hacerte un entorno de seguridad, tampoco digo de... Todo el mundo tiene que ir a consumir a la sala. No, que cada cual también busque sus espacios.
Claro.
O sea, pues si le pones a drogar dentro de los mozos y ya está, tío. Ahí,
y...
en la puerta, mira.
Igual te
invitan. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que
bueno, una cosa que se nos va el tiempo y...
Porque luego sales de allí paranoiado, es estresado, y ya me dirás, con unos sudores y temblores, y ya me dirás
tú. Tiempo.
Espera, que me quieras hacer la
pregunta.
Me quieras hacer la pregunta del mío.
Por amor de Dios.
Hoy estoy poseído. Es que a mí este tema me fascina muchísimo.
Vamos a seguir hablando.
Está súper interesante.
Bueno, yo creo que ya nos falta qué propones para mejorar las políticas de drogas actuales.
A ver, yo propongo, a ver, el libro lo que ha pretendido es recoger, problematizar el fenómeno desde la visión de las personas usuarias y a partir de aquí conocer sus trayectorias de vida y ver cómo funcionan las salas de consumo. A partir yo pido unos aportes mínimos a nivel micro de cómo podrían cambiar las salas de consumo, los servicios de reducción de daños, y luego ya pido algo un poco más a medio o de forma más macro, ¿no? Que sería, por un lado, sería pues mejorar las políticas de drogas, de regular, como hablábamos el otro día, regular, no prohibir, no perseguir, no estigmatizar y no criminalizar. Segundo, no enfocar esto solo desde el tema de la intervención de la salud. O sea, sí, es importante, pero políticas sociales y políticas que también arreglen el tema legal. Es decir, vamos a intentar mejorar que las personas no tengan que ir a prisión, menos persecución y un trabajo un poco más que dé una respuesta real a las necesidades y los deseos y los anhelos que tienen las personas que vienen a estos lugares. Y no sé, yo creo que eso es lo que propongo. Y al fin y al cabo, después de todo el estudio, lo que quería era recoger, no soy yo un listillo, sino recoger lo que las personas me han contado en primera persona, nada más.
No, yo creo que es una aportación genial.
Perfecto.
Basadas, o sea, en experiencia personal.
Descargarlo por internet.
Está súper interesante.
Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words, these are my lines, this is my prayer. Still holds the perfume of my sin. I try to take it off so many times. I know this is my very last chance. No mercy, no kindness, no defense. I hope it comes naturally. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. But he said no, I didn't ask why. I took a pen and let it down. I wrote a love song, make it yours. Take all the pieces, there's nothing wrong. It's no poetry, no symphony, but these are my words, these are my lines, this is my prayer. A letter to the Lord.